Parleremo di Catalina de Médicis e su lucha contra Antonio de Navarra. Catalina de Médicis, casada con Enrique II de Francia, fue la madre de los tres últimos reyes de la dinastía Valois, Francisco II, Carlos IX y Enrique III. Después de la muerte de Enrique II, subió al trono el delfín Francisco, pero murió pronto. Entonces, allá por 1560, y a la espera de que el segundo de sus hijos tuviera la edad conveniente para gobernar, Catalina, como reina madre que era, fue regente de Francia. Como hemos contado alguna vez, Catalina tenía a su disposición el llamado Escuadrón Volante, que era un grupo de muchachas hermosas, muy coquetas, muy distinguidas y muy bellas, ya lo he dicho, que se encargaban de enamorar a los enemigos de Catalina para atraerlos a su bando político. Entre varias, había una familia que odiaba especialmente a Catalina de Médicis. Eran los Borbones de Navarra. Su jefe, Antoine de Borbón, rey de Navarra, se quejaba airadamente contra la intromisión de Catalina en los asuntos políticos y pretendía la regencia. La pretendía no sin cierto fundamento, ya que Antonio era descendiente en novena generación del rey de Francia Luis IX. La esposa de Antoine, Juana de Albret, era sobrina del rey Francisco I. Y aunque este muchacho, Antonio de Borbón, descendía nada menos que de San Luis, era protestante. Bueno, no había protestantes, pienso yo, bueno, no había empezado el protestantismo cuando reinaba San Luis. Catalina pensó que era preciso hacer callar a un personaje tan molesto y si era posible convertirlo en aliado. Se le encargó ese trabajo a una mujer, se llamaba Louise de la Bédodière. Louise de la Bédodière. Pero como era hija del señor de Sourges y señor que también se llamaba de Luis de Rouet, en la corte le decían la Bella Rouet. Según la crónica, Catalina le eligió por sus ojos ardientes, su busto ardiente y sus caderas ardientes. Eran tres cualidades que Antonio de Borbón, que era un gran amante, buscaba con obstinación. Instruida con unas consignas muy precisas, la Bella Rouet se puso un vestido escotado y partió al ataque con todos sus encantos como estandarte. El adversario era fácil de vencer. A la primera noche ya se amaron. Dice la crónica que aquella velada fue muy bien empleada. La Bella Rouet conocía exquisitas maniobras que entusiasmaron tanto a Antonio que ya por la mañana estaba maravillado, agotado y enamorado. Entonces la Bella Rouet siguió su plan. Esa mañana pareció de repente volver al pudor y abrazado a Antonio empezó a llorar. Dijo que la regente Catalina era muy severa y que si se enteraba que había pasado la noche con Antonio de Navarra, sería echada de la corte. Antonio, que no quería perder a su nueva compañera, lo prometió todo para que Catalina no se enojara. Y fue a ver a la regente. Catalina recibió a Antonio con aire altanero, que le dio a entender que estaba enterada ya de algo. Él se mostró amable, conciliador, no se refirió a sus derechos para la regencia y hasta hubiera ofrecido su reino de Navarra si se lo hubieran pedido. Del modo que fuera, quería estar en buenas relaciones con Catalina para quedarse con la Bella Rouet. En aquella reunión, Catalina le dijo a Antonio lo siguiente: seamos amigos, os concedo el cargo de teniente general del reino. Y Antonio aceptó. Pero aceptar el cargo de teniente general del reino era renunciar a reclamar la regencia y el reconocimiento de las potestades de Catalina. Así que la regente había ganado la primera partida. Ahora bien, los amores de Antonio de Borbón fueron conocidos rápidamente en los foros protestantes. Él era protestante. Los jefes hugonotes, al comprender el juego de Catalina, temblaron ante la idea de que el rey de Navarra se separara de aquel partido. El mismísimo Calvino le escribió a un confidente lo que sigue: es todo de Venus. Catalina, experimentada en ese arte, ha extraído de su harén lo que podía atrapar el alma de nuestro hombre en sus redes. Al cabo de una semana, Catalina le pidió a la bella Rouen la realización de la segunda parte del plan que había imaginado. Le encargó a su dama que entretuviese a Antonio a fin de que olvidara todos sus asuntos y no escuchara las quejas de Calvino. Y así fue. Unos días más tarde, Calvino, cada vez más inquieto, escribió a Antonio lo siguiente. Se murmura que unas locuras de amor os impiden cumplir con vuestro deber en el partido. El diablo tiene discípulos que no buscan ni vuestro bien ni vuestro honor. Os ruego, Señor, en nombre de Dios, que os despertéis de una vez. Pero todas las exhortaciones de Calvino fueron inútiles. Nada en el mundo podía hacer que Antonio renunciara a la hermosa Rouen. Y entonces vino la estocada final. Una noche, lo que Calvino tanto temía se produjo. La bella Rouen dijo a Antonio que tenía que amarla mucho para seguir siendo su amante, siendo que él era protestante y era católica. Y agregó que el amor no podía durar mucho por esas diferencias en la fe. Al día siguiente, Antonio, más rápido que ligero, abjuró del protestantismo y entró en el Partido Católico. La regente Catalina se sintió tan complacida que durante varios días mostró una alegría sorprendente. Y ni siquiera se enojó cuando la hermosa Rouen empezó a engordar. En medio de su intriga, la muchacha había olvidado protegerse con algunos de los mecanismos que le había enseñado Catalina y había quedado embarazada, lo cual estaba prohibido rigurosamente en el escuadrón volante. El caso es que la chica dio a luz un niño que se llamó Charles de Borbón y que más tarde fue obispo. Digamos, para terminar la historia, que un hijo que Antonio de Borbón había tenido previamente con Juana de Albrín se mantuvo en el bando protestante y luchó durante mucho tiempo junto a los que su padre había abandonado. Y ese era Enrique, Enrique de Navarra, que como sabemos, después consiguió el trono de Francia tras la caída del tercer hijo de Catalina, Enrique III. Y para que nadie se irritara por su protestantismo, desarmó a sus oponentes al anunciar su entrada a la fe católica. El célebre gesto de Enrique IV, París bien vale una misa. Tenía también Antonito de Borbón un hermano, Luis de Borbón, el príncipe de Condé, que murió en las guerras de religión de Francia de un modo espantoso. Ya lo hemos contado, pero podemos contarlo alguna otra vez. En medio de aquel lío tuvo lugar también, saben ustedes, la famosa noche de San Bartolomé, que el hijo, que todavía era muy chiquito de Catalina, decretó, desde luego con la total anuencia de su madre, cuando ya se hubo hecho cargo del trono francés, un poco después de estos episodios que contamos ahora. ¿A quién quiere dedicar esta historia?
A Antonio, Alejandro. Antonio. Sí, no sé si fue un rumbo inteligente, pero actuó como un hombre realmente enamorado.
Le gustaba la dama.
Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Claro. Que renunciar a esto, renunciamos. Me parece que actuó como un hombre enamorado, no sé si como un buen estadista o aspirante a rey, pero...
¿Y ella estaría enamorada, sí? Vaya a saber. No lo sabemos. Pero no sé si hace falta saberlo. Yo no sé si hace falta saberlo. Si uno tiene actitudes que son pertinentes en el cuadro de maniobras que son esperables por parte de un enamorado, pues entonces debe decirse que está enamorado. Si uno hace todo lo que es dable esperar en una persona enamorada, ¿qué importa si por dentro no lo está del todo? Mejor todavía, si uno se hace percibir como enamorado, ¿qué importa que por dentro no lo esté? Pero también al revés, si uno no hace nada de lo que se espera de un enamorado, será porque no está enamorado. Yo no creo, y me parece un síntoma de la más estricta locura, en esos que esperan que una persona esté enamorada en secreto de ellos. Y que...
Correcto.
Y que por más que no se encuentren nunca, que el tipo ande con otra, con otras minas, que la mina ande con otro tipo, pero en realidad está enamorado de mí.
Sí, claro.
No, bueno. Me imagino que usted tendrá muchos clientes,
pacientes, sí,
este, que profesan esa fe.
Sí, sí.
En ese sentido yo creo que no conviene andar averiguando verdades últimas, esenciales o ocultas. Es lo que sucede. Si la mina está toda la noche conmigo, será porque me gusta. Y si no está nunca, será porque no me gusta.
Sí, sí, está más cerca de la percepción que la deducción, ¿no?
Seguro. Es tan fácil ese.
Si no querés,
tan fácil.
No estará.
Muy bien. Hemos ido a la discoteca, che, y nos han dado una bella canción francesa, Parma d'amour, una canción de Lenoir, que está en casi todas las películas que transcurren en Francia, que está en Casablanca, que fue cantada por Carlos Gardel, a quien se la pasó su novia, Luciano, ¿no?, en París. Hoy vamos a escuchar la versión del guitarrista y amigo Juan Cormenio, Palma d'amour, que debe ser lo que le dijo la mina Antonio Borbón o Antonio Borbón a la mina. Hablarme de amor, ¿qué tal? Adelante. Thank you.
Hemos escuchado a Juanjo Domínguez interpretando de Lenoir, Palmois d'Amour.